y se le aplicó ni menos ni más que para fines de tortura. A tal punto se utilizaron esos tres palos, tripié, tripalium, para arrancar más alaridos que verdades, que llegaron a ser sinónimos. Lo punzante del caso es que la palabra trabajo tuvo orígenes muy poco placenteros, tan poco como puedan serlo el tormento o la tortura, o la incomodidad de un caballo al ser errado. Así que si no te causa mayor placer trabajar, di que son cosas de la lengua. Será de veras maldición bíblica tener que trabajar. ¿Trabajas tú? Yo supongo que sí. Lo que ignoro es si por tu trabajo recibes sueldo, salario, honorarios, nombres distintos y con raíces muy diversas, para lo que finalmente es igual. Trabajas y te pagan, supongo. Y habrás oído aquello de que el que paga manda. Y originalmente el que pagaba, la soldada, podía enviar a la guerra a quienes les daba su dinero a cambio de obedecer sus bélicas órdenes. Así se llamaba, fíjate, la soldada, a esa retribución monetaria que se daba por ejercer oficios diversos, más primordialmente el militar, pues con el sueldo se hacían soldados. ¡Oh, miseria humana! El sueldo daba solidez, consolidaba ejércitos. Temo desengañarte al decirte que, por lo visto, el macho deporte de la guerra no siempre ha sido cuestión de ideales, sino, al menos ocasionalmente, de personas soldadas por un sueldo. Tampoco quiero molestarte al decirte que estás soldado con quien sueldo te paga. ¿Quieres el salario mínimo o máximo? Máximo o mínimo, el origen salitroso de la palabra es innegable, y a como las cosas marchan, no tardarán en revivir la muy romana costumbre de pagar con sal a quienes desempeñaban principalmente oficios domésticos. Salario de sal proviene. Y por más siglos que han transcurrido desde que se olvidó esa costumbre, no parece haberse dulcificado el hecho de tener que vivir con eso, con salario. ¿Habrá salarios dulces? Dímelo tú, que de finanzas sabes. Lo de honorarios es otra cuestión, al menos nominalmente, cuestión más honrosa. Supuestamente solo son acreedores a los tales honorarios los que desempeñan labores talentosas desde el punto de vista profesional. Digamos que es una especie de salario distinguido, honroso, pues de honra proviene el honorario, por trabajos que suponen una preparación calificante. Trabajas, te pagan, salario, sueldo, honorarios.
Con trabajos te doy la más auditiva bienvenida a este programa Palabra que Sí, gracias al encanto de Doña Radio por la estación de la Universidad de Guadalajara. A ti que estás en Ameca, Ocotlán, Colotlán, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande, Guadalajara o el ciberespacio, te damos la más auditiva bienvenida. En la cabina de vuelo radial se encuentra Enrique de Jesús García Méndez, que nos echa a volar. Aquí al micrófono estamos la Asociación Civil Álvar González El Ballero Solitario. Ruth Ríos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, como siempre.
José Caro.
Buenos días, aquí estamos con la soldada.
Y Sonia Ríos.
¿Qué tal? Muy buen día.
Tu SS Gloria Romero González. Vamos a darle las gracias en especial a estas personas, en especial a ellas, fueron más, pero en especial, muy especialmente, le damos las gracias a los asistentes a nuestra pasada reunión del sábado 21, Cristi Cerda Dueñas, Bernardo Barajas Lizardi, Ángel Alejandro Martínez Jiménez y Gabriel González Rodríguez. Nuestra próxima reunión, de una vez les voy avisando, es el 2 de junio, por supuesto de este año, pero ahora va a ser de 5 a 7 de la tarde en la Casa Ciclista. El domicilio pues ya lo estaremos dando con más continuidad en estos días, pero es Eulogio Parra 1375, Colonia Villaseñor, señor, en el barrio de Santa Tere. Ahora vamos a cambiar la sede, ¿qué te parece? Y pues tuvimos muchas propuestas, excelentes de parte de nuestros asistentes. Vamos a estar comentando esto ya cercana a la fecha, porque pues tuvimos muchas ideas para realizar en nuestras reuniones, así como subimos un video también en Face, el cual pues te invito a verlo en nuestra página. Nuestra página es Mártires del Hercio en Facebook. Ahí te pusimos un video muy breve, pero se trata de invitarte a hacer también tú tus videos, que nos lo compartas, porque queremos hacer toda una serie de pequeños o breves videos acerca de las calles de nuestra ciudad en zonas emblemáticas o por donde tú andes. Recuerda que Álvaro siempre nos comentaba, en el suelo que voy pisando, las calles que voy viendo, ¿qué pasó aquí? Es preguntarnos de dónde, cómo llegamos hacia esa calle en ese preciso momento y qué es lo que ha sucedido para saber a dónde dirigirnos. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde queremos llegar. Esa es la importancia. Y como el próximo año también vamos a cumplir 10 años de pues conmemorar la partida de Álvaro a la Zona del Silencio, pues estamos realizando estos trabajos, los cuales pues también requieren de tu participación. Te lo vamos a pedir y vas a ver que es muy divertido hacer estos pequeños videos. Nuestros contactos, búscalo en Mártires del Hercio en el Facebook, y bueno, tenemos también un teléfono en la cabina para que te comuniques: 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Un WhatsApp: 33 14 10 33 27, y una página en internet donde puedes encontrar nuestros programas grabados y también otros de las temporadas de Álvaro González, diversas temporadas en las que Álvaro, a lo largo de sus 35, casi 36 años, estuvo presente en radio en diferentes zonas del planeta. Nuestra página es www.alvargonzalez.info. alvargonzalez.info. Bueno, pues vamos a escuchar otro audio con Álvaro González titulado Banqueros.
La ambición, la avaricia no tiene llenadero. Y ese es el principio fundamental de la corrupción. El ser humano quiere ser eterno, quiere prevalecer en el tiempo. No quiere, no se hace el ánimo a que el calendario lo rompa, que va. Entonces tiene una fórmula ingenua de prevalencia, que es el acumular, para que mis descendientes se acuerden de este su ascendiente, de este su predecesor, que los dejó tan bien ubicados en la escala socioeconómica local, nacional, internacional. Percibes cómo hay una vinculación en esa ambición insaciable que tiene el ser humano, en la que por más que colecte cero, siempre va a hacer falta el siguiente cero a la derecha, ¿no? No estamos hablando de lógica booleana o binaria, sino acumulación de ceros a la derecha a partir de un número elocuentemente bien situado al comienzo de la cifra, cero, 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 que es una paradoja esa acumulación de ceros, porque el cero acaba siendo cero. Los grandes escándalos del siglo XX. Miguel Lundell. Es un libro chatarrito, es un libro. Es una muestra de que la corrupción abarca todos los ámbitos. Y que el ser humano tiene esa propensión a la corrupción. Lo único que hay, el único antídoto que hay para frenar la ambición, el único antídoto se llama leyes. Y cuando las leyes se convierten así en frenos, la diferencia, porque el juego es muy, muy ingenioso. No importa cómo hagas tus ceros, tú acumulas ceros, acumula muchos, muchos ceros, y no importa cómo lo hagas, claro, si te agarran, pierdes el juego. Eso es un mandamiento implícito que las leyes deberían frenar. Sí, está bien. Todo mundo, tú, yo, tenemos derecho a ganarnos la vida haciendo lo que profesionalmente hacemos. Pero lo que ya rebasa las normas del derecho es el lucrar a lo bestia, engañando a otros. Es muy fácil esquilmar a otros, ya verás. Esto te lo cuento porque ya abro el libro. Aquí está nuestro amigo Nigel Blundell. Nigel Blundell, que a mí me tocó ver esto por coincidencias profesionales. ¿Por qué? Porque durante años estuve en la onda corta, en un lugar que los romanos bautizaron como Londinum. Años estuve allá colaborando. Y Londres tiene un río, que no es río, es un brazo de mar. El Támesis sube cuando la pleamar hace subir el nivel del supuesto río. Y para cruzar el río se necesitan puentes. Hay un puente que se llama Blackfriar, el del fraile negro, haciendo referencia seguro a la Edad Media, cuando alguna orden de frailes con hábito negro debe haber habitado por esos rumbos del Londres central. Allí en la madrugada era, ahí sí ya era más de madrugada que de madrugaría. ¿Por qué? Porque en mayo, en esos países ya más norteños, a las 4 de la mañana ya hay claridad, ya el sol empieza a asomarse, y en el invierno a las 3 de la tarde ya está la oscuridad. Pero tenía que ir a trabajar y tenía que atravesar el puente. Vi, no sé por qué, vi que allá en el otro puente, en el puente próximo al que yo atravesaba, había como un revuelo así, muchas lanchitas y bla, bla, bla. Y al día siguiente me enteré por qué. Porque habían encontrado a Roberto. Este es el autor de un acto de santa corrupción. En la Segunda Guerra Mundial hay un hecho que nos permite perfilar la personalidad de Roberto. Era un tímido teniente de 22 años, luchando en el frente ruso al lado de sus aliados alemanes al mando de una compañía de caballería del ejército italiano. Pero les aguardaba un desastre inminente por todos los costados. Sus soldados, en franca retirada, corrían el riesgo de morir de inanición. Entonces, Roberto engatusó a un crédulo labriego para que aceptara un pagaré, un papel firmado por el valor de todo su establo de caballos. Y a cambio de los caballos, del campesino, que servirían para reemplazar a las bestias que ya se habían perdido en la batalla. Los hombres de Calvi, ya lejos de la mirada de aquel propietario del establo, mataron los animales y se los comieron. Con esto lograron sobrevivir, lo que a la postre significó que regresaran salvos a Italia. Para aquel soldado, estudiante universitario de la Facultad de Economía, fue una perversa lección acerca del potencial de una mentira bien tramada. O sea, a veces el descaro trae resultados positivos, por lo que respecta a cumplir con un documento de crédito, que el mañana se encargue del asunto. Al cabo de 40 años, Roberto Calvi averiguaría que pronto o tarde las deudas, si te atrapan, tienen que pagarse. Después de la guerra, Calvi continuó con su incansable ascenso en el medio bancario hasta que llegó a director del prestigioso Banco Ambrosiano, una institución de finanzas de Milán que había sido fundada hace unos 100 años. Se le llamaba el Banco de los Curas porque sus fundadores, devotos católicos, siempre se habían rehusado a competir con los demás bancos comerciales dedicados supuestamente al simple lucro. Sin embargo, tras la respetable fachada del banco, Calvi era tan codicioso como cualquiera de sus rivales no devotos.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Te vuelvo a invitar a que te comuniques con nosotros. Tenemos teléfono en cabina 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. El WhatsApp 3314103327. La página www.alvargonzales.info. En Face somos Mártires del Hercio. Vamos a continuar escuchando Banqueros.
A ver qué te estaba contando. Hablamos con Roberto. Robertito, el muy colgado. Roberto. Que a finales de los años 70 en Italia estaban dadas todas las condiciones para que cualquier especulador con suficiente colmillo timara al nuevo gobierno izquierdista con sus estrictas restricciones en el manejo de divisas impuestas para cortar las especulaciones contra la lira y evitar el traslado de dinero al exterior. Calvino perdió el tiempo. Estableció sus propias sucursales en el extranjero, en paraísos fiscales. Esos países, perdona que te lo diga, pero Suiza es un país revestido de nívea blancura. Pero en el fondo es no más un detenedor de patas de vacas que matan a otros. Y yo no me doy cuenta. Esos paraísos fiscales de las Bahamas y Panamá, que fue construido ex profeso como país para que el dinero circule, para que haya libre circulación de divisas, esas divisas cuyo origen, te digo, los banqueros no las van a andar oliendo a ver si es dinero sucio. Calvi empezó a mandar dinero fuera del país como préstamos garantizados a abollantes compañías extranjeras que luego los devolverían. Las compañías no existían, eran solo de papel. Eran propiedad secreta de Calvi, y los préstamos se emplearon en la compra de más acciones del Banco Ambrosiano, lo que le proporcionó más control oculto de la institución. En el plan Calvi entraron, sabiendo, ¿no? Ve, tú vas a ver. Otros tres inimaginables individuos. Michel Sindona, empresario siciliano que requería de una red internacional que le sirviera para encauzar sus ganancias de los muchos negocios oscuros que poseía. Sindona luego sería sentenciado y encarcelado en Estados Unidos por estafa a su propio banco, que presentó a Calvi a otros dos clientes de un sistema bancario en ultramar. Uno de estos trabajaba de arzobispo, un corpulento individuo, 60 años de edad, originario de Chicago, Paul Marcinkus, que hacía de guardaespaldas del Papa, dirigía el Banco Vaticano. El arzobispo solo respondía ante el Papa y tenía el cometido de recabar ingresos que tanto necesita la Iglesia a partir de los réditos de miles de millones de dólares que ésta posee en propiedades e inversiones. Marcinkus redactó temporales cartas de tranquilidad garantizando la solvencia de algunas de las compañías extranjeras de Calvi y solía insistir ante los escépticos jerarcas religiosos del Vaticano. No se puede gobernar la Iglesia solo a base de Ave Marías. Se necesita de otra cosa un poquito, también de otra cosa un poquito más sólida, más contante, más sonante, que no son indulgencias, que se llama dinero. El más importante de los contratos de Calvi para lavar su dinero sucio fue Licio Galli, un rico hombre de negocios italiano que tenía toda una red de poderosos amigos en el mundo entero. Era gran maestro de la logia masónica, en italiano se dice P2, en crudo español se dice P2. Esta logia masónica con miembros en casi todos los niveles del gobierno italiano. Esta de las hermandades también tiene mucho que ver con la corrupción, son en el sentido de club, de protección, de implicación, de conexiones y contactos. Hermandades que no dejan caer a sus miembros porque se desmorona, se desgrana la pirámide. Este dicho Galli, el de la P2E, había reclutado a Calvi como miembro garantizándole la lealtad y protección de sus cofrades masones. Su juramento de lealtad, Calvi reconoció que la revelación de los secretos masónicos significaba su muerte ritual. Eso está incluido en las ceremonias de iniciación de esos respetables señores de diversos grados, que me sea arrancada la lengua y centrada en la arena, en el límite más bajo del agua o a la distancia de un cable de la playa donde la marea refluya. Ese era el juramento que hacían. Les arrancaban supuestamente la lengua al que confesara los secretos de la hermandad. No es probable que Calvi y Jelly hablaran alguna vez de los oscuros orígenes de la masonería y de la semejanza de sus rituales con los de aquellos monjes londinenses de negra túnica, esos que le dieron nombre al puente de Blackfriars, los frailes negros. Fue a Jelly a quien Calvi se dirigió en busca de ayuda cuando en 1978 los contralores del Banco de Italia iniciaron el examen de los libros del Banco de Calvi. Es posible que, merced a la influencia de Jelly, los auditores pronto cejaran en el intento. Calvi no solo quedó muy aliviado, sino en extremo impresionado. Pero el alivio fue solo temporal. Marzo 1981. Los magistrados de Milán investigaban a un hombre de negocios italoamericano sospechoso de ayudar al financiero Sindona. El sospechoso reveló que había ido a la casa del gran maestro masónico Jelly en busca de socorro. Cuando la policía irrumpió en la fábrica textil de Jelly, el gran maestro ya se había ido a Sudamérica. Sin embargo, en su caja fuerte hallaron la lista de los miembros de la logia Pidue. 962 nombres. Ministros del gabinete, jefes del ejército, del servicio secreto, magistrados y mandos de la policía, y el nombre de Calvi también estaba ahí. Encarcelado en espera de juicio, Calvi reveló al Ministerio Público muchos de los secretos de sus tratos con el Vaticano y la logia masónica. Fue encontrado culpable de estafas de dinero y sentenciado a 4 años de cárcel, que son 4 años de cárcel. Fue liberado en la apelación y, por extraño que parezca, de nuevo recuperó su puesto en el banco. Esto es el poder de la fraternidad, del club, el sistema de conveniencias, ese sistema de corolario del pragmatismo. Yo te quiero tanto como pueda sacar provecho de ti. Durante los 11 meses siguientes, Calvi trabajó furiosamente para hacer desaparecer sus pistas e imaginó descabellados planes para sustituir los centenares de millones de dólares en préstamos al exterior, que bien sabía que nunca serían devueltos. Le suplicó al arzobispo Marcinkus del Vaticano que expediera garantías y contribuyera en el pago de parte del dinero. Marcinkus ya no quiso jugar. A fines mayo 1982, con un pasaporte falso, te suena la historia local, ahumada y contada, Calvi huyó a Londres. Se oculta en un pequeño apartamento alquilado en Chelsea. Parecía confiado en que sus contactos y viejos amigos le ayudarían. Antes de fugarse, les dijo a sus abogados que había canalizado 50 millones de dólares al clandestino sindicato polaco Solidarnosc, ese de la Wałęsa. ¿Te acuerdas esa palabrita que un sexenio se machacó y que fue tomada ya del Solidarnosc de Wałęsa? Solidaridad, ¿te acuerdas? Este Calvi había apoyado ese sindicato tan querido para el Papa. Ya alegó que había proporcionado fondos a la logia Pidue para el cohecho de grandes figuras de la política de Italia, Europa. ¿Te suena escena ya vista de una película? Si yo colaboro para las campañas políticas, pero es una inversión, porque tú llegas y cuando llegues, salpicas para acá. Calvi culminó. Hay mucha gente que tiene mucho que responder. Si se llega a saber todo lo del fraude, sería bastante para que se iniciara un gran conflicto bélico internacional. Junio 1982. Yo recordaba la fecha. 17 de junio de 1982, Calvi desapareció de su apartamento en Chelsea. La madrugada siguiente, su cuerpo fue hallado, pendía de una soga, ahorcado, bajo el puente de Blackfriars en el corazón de Londres, mientras el flujo y reflujo de la marea en el estuario del Támesis se movía bajo sus pies. Su cuerpo había sido lastrado con piedras en los bolsillos. El forense dictaminó, Roberto Calvi había cometido suicidio. Posteriormente se sentó que no había habido cuerpo del delito y el jurado no pudo determinar con certeza qué había pasado con Roberto Calvi. para suicidarse ahí. Te garantizo que se necesitaba, además de ser un gran banquero, estos, ¿cómo se llaman? Funambulistas financieros, atletas de las manchincuepas económicas, para colgarse ahí. Y porque alguna vez me asomé, se necesitaba algo más que una real condición de atleta o una gran capacidad circense para irse a colgar ahí bajo el puente de Blackfriars y ponerse piedras para pesar un poco más. Pero la Hermandad Internacional determinó que había sido suicidio y Calvi nunca más volvió a contar la parte de su historia, de esa santa corrupción que hasta involucró al Banco del Vaticano. Se le conocía como el banquero de Dios. De ahí, bajo el puente de Blackfriars, respondió al pagaré que tenía comprometido. Qué bueno que me acompañaste. Yo soy Álvaro González, el Ballero Solitario. Bien acompañado por ti. Hasta un buen día.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí.
Qué bonitos modos tan feos de levantar a mi mamá, a Ofelia, a que escuche el programa y luego no seguir sus recomendaciones. Pero no es tarde para atender su petición. Y te cuento en forma breve de un relato que espero poder ampliar en otro momento. Al papá de Ofelia Calderón, Alberto Calderón Silva, mi abuelo, le tocaron los tiempos no muy distintos a los que vivimos en cuanto al trato que reciben los periodistas cuando no son chayoteros, cuando son críticos al poder y a los gobernantes en turno. Él tenía lo que bien podía ser para algunos un periódico y para otros un pasquín, pues algunos negocios que se hacen en lo oscurito y al amparo del poder consideran infamante que se les ventile, si no pregúntale a Carmen Aristegui. El periódico se llamaba El Chile y a mi abuelo le decían El Chilero. En abril 19 de 1952, tras una secuencia de artículos en donde ventilaba los negocios del gobernante turno y del entonces cardenal, negocios que antes de que se arraigara el neoliberalismo eran considerados inmorales, publicó en El Chile, en el encabezado de su periódico El Chile, un titular en el que es que muchos maliciosos leyeron una alusión infamante a la primera dama del Estado, la señora Paz Gortázar de González Gallo. El titular decía: Miguel Alemán viene a Jalisco a descansar en paz. Y esa supuesta edición fue la que mereció su asesinato, a manera de escarmiento y con el propósito de acallar las voces disidentes. Así, el 19 de abril de 1952, varios sujetos dispararon sus armas en contra de mi abuelo, Alberto Calderón, en el cruce de lo que hoy es la Calzada Independencia y la calle de José María Chauri. Espero, pues, tener la oportunidad de ampliar algunos episodios de esta breve vida de periodista que vivió mi abuelo, pues a su muerte rondaba apenas los 37 años. Y pues vamos a escuchar también, estamos ahora muy relacionados con el trabajo, y vamos a escuchar qué nos cuenta Sonia precisamente del tema.
Sí, claro, José. De hecho, acabas de mencionar esa parte de acribillar. Yo creo que tenemos un buen cóctel esta mañana, hablando de bancos, dinero, trabajo, salario. Pues voy a agregar también las palabras de masa, demanda y lo que es primero de mayo, a ver qué les parece este cóctel matutino. Pues bueno, ya habíamos hablado de que el ser humano se volvió sedentario cuando descubrió la actividad agrícola. Esta actividad se convirtió en la forma de vida y, por lo tanto, en la economía de las primeras sociedades, junto con la actividad artesanal. Las figuras en este tipo de economías eran los campesinos y artesanos. A mediados del siglo XVII nace la Revolución Industrial en Europa, donde la economía se basaba en la industria y nace junto con ella la figura obrero. las condiciones de trabajo del obrero no distaban de la de los campesinos. Jornadas de trabajo excesivas, donde el pago y las condiciones laborales en general eran deplorables. En Estados Unidos las condiciones eran similares, dando lugar a movimientos, al igual que en Europa, de obreros en demanda de mejoras al salario y a las condiciones laborales, así como la reducción de la jornada de trabajo que alcanzaba las 14 horas por 6 días a la semana. El 1 de mayo es memorable porque un movimiento de masas obreras inició una huelga por varios estados del vecino país. Estamos hablando del año 1886. Y estas huelgas fueron reprimidas, sí, a balazos, golpes y prisión. Y en algunos casos, como en Chicago, fueron masacrados los obreros. A partir de esta fecha comenzaron acuerdos entre obreros, Estado y burguesía, lográndose comenzaran a atender las demandas, entre ellas la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas. La organización Segunda Internacional, formada por partidos socialistas y laboristas, fueron quienes propusieron el 1 de mayo como fecha para conmemorar a la lucha de clases y al trabajador. En ese mismo periodo, en nuestro país, ¿qué pasaba? Pues bien, Porfirio Díaz tomaba la presidencia por séptima vez. Estamos hablando de 1884 a 1911. Y durante su periodo trajo consigo el establecimiento de fábricas inglesas, francesas y estadounidenses, apareciendo la clase obrera en México. Los dueños de las fábricas eran extranjeros a quienes el gobierno garantizaba mano de obra y materia prima baratas. Había entonces dos clases de obreros: los extranjeros, que ganaban salarios más altos y eran tratados mejor que la segunda clase conformada por los obreros mexicanos, y estos últimos protestaron, al igual que los obreros de otras partes del mundo, demandando mejoras en las condiciones de trabajo, salario y reducción de jornadas laborales, entre otras muchas demandas. Y de igual forma que en el vecino país, ¿qué crees? Sí, fueron reprimidos. Seguramente recordarás o habrás oído algo sobre las huelgas de Cananea en Sonora en 1906 y la de Río Blanco, que sucedió un año después en Veracruz, cuyos movimientos terminaron también en una masacre, muriendo cientos de obreros. La jornada laboral en México era de 14 o 16 horas diarias por 6 días a la semana. Y para 1911, y quizás teniendo como ejemplo lo sucedido en Estados Unidos, se inició una huelga masiva con la participación de las 15 fábricas más importantes de Puebla y Atlixco, extendiéndose la huelga en varias partes del país. Poco se habla de la participación obrera durante la Revolución, pero vemos que ambos movimientos sucedieron en el mismo periodo. Estos movimientos obrero-campesinos dieron pie a que en la Constitución de 1917 se incluya el tema laboral en el artículo 123, que en otras palabras legalizaba los sindicatos, otorgaba el derecho a huelga a los trabajadores, limitaba la autoridad de los patrones, establecía salarios dignos para los trabajadores y reducía la jornada laboral a 8 horas en el turno diurno y 7 horas para el turno nocturno. Pero, ¿cómo estamos al día de hoy? Pues bien, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, de la cual es miembro México junto con 33 países más, indica en un reporte del 2016 que México es el país donde más horas se trabaja y donde el salario mínimo es el más bajo. Las cifras son: México, 7.2 horas diarias de trabajo en promedio al día, y en el otro extremo de la lista, Alemania, con 4.4 horas diarias en promedio de trabajo. En cuanto al salario, el promedio por hora en México es de 1.01 dólares, donde economías similares como Chile, el promedio por hora es 2.2 dólares por hora, y en Turquía 3.5 dólares. Si las demandas de mejora en las condiciones de trabajo se dieron, por así decir, de manera simultánea a nivel mundial, ¿por qué México está tan distante de las condiciones laborales comparando con otros países? Pues te invito a que nos digas qué piensas tú, cuál es tu respuesta. Y nos vamos a corte.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí.
pues ahora tenemos el charrismo sindical. En 1948 hubo una fortísima devaluación del peso mexicano, ocasionada porque a Ramón Beteta, secretario de Hacienda en ese momento, se le ocurrió cancelar la paridad que entonces tenía el peso con el dólar, lo cual de inmediato disparó toda una carestía insospechada. Esto tuvo como respuesta la convocatoria a un paro nacional para detener la política económica iniciada por el presidente turno Miguel Alemán Valdés. Dicho paro nacional iniciaría con una manifestación acordada por todos los dirigentes sindicales principales de ese momento, como eran los de los ferrocarrileros, petroleros, mineros, metalúrgicos, telefonistas y la coalición de sindicatos industriales. El acuerdo fue roto de manera traidora por el dirigente del sindicato de ferrocarrileros de la República Mexicana, Jesús Díaz de León, sonoro apellido, a quien le apodaban El Charro, personaje que, en contubernio con el gobierno en turno, presentó cargos contra los dirigentes sindicales Valentín Campa y Demetrio Vallejo por desfalco. Ante la Procuraduría, que al instante detuvo a ambos y los consignó de manera exprés, luego de un proceso obviamente plagado de irregularidades. ¿Habrá algún proceso limpio para quienes lideran causas justas en nuestra sociedad? Pues ya lo vimos que no, con Alberto Calderón. Como respuesta a su traición, los trabajadores del sindicato denunciaron públicamente la maniobra o maroma gubernamental a través del Charro Díaz de León y decidieron su destitución. Acto seguido, el famoso charro, de manera sorpresiva, veto a saber si fue de madrugada, cuando suelen operar los ladrones, por eso aquí despertamos a tus orejas. Pues el charro ese, acompañado de cientos de policías, asaltó el sindicato ferrocarrilero. Hazme el favor. Luego de robados los ferrocarrileros, el coronel Serrano, del Estado Mayor Presidencial, ¿de dónde más?, toma las instalaciones de todas las secciones del sindicato, desconoce a sus dirigentes y gira órdenes de aprehensión en contra de todos los dirigentes nacionales. Fíjate desde cuándo pasa esto en México. Estas maniobras o maromas Made in gobierno en turno, hoy en día, por eso es que se conoce este episodio y a partir de entonces como charrismo, que controla a todos los trabajadores mexicanos, sean del rango económico que sean, pues la clase trabajadora sigue siendo la misma, toda vez que se encuentra subordinada a percibir cada día menos compensación o remuneración económica legal por su trabajo. Al rato, decía Álvaro González, les van a pagar con sal. El rasgo medular del charrismo es la unión del cuerpo burocrático, se llama corporativismo, con el autoritarismo gubernamental. La brutalidad se impone a la razón. Hoy en día es muy raro cuando un sindicato es auténtico. Es como encontrar una aguja en un pajar. Al igual que es demasiado raro encontrar un dirigente auténtico que quizás solo pueda tener un peso confiable luego de trabajar por años en favor de la colectividad. Hoy recordemos que, como siempre, aunque hubiera instalaciones, materiales y métodos para producir bienes y servicios, sin las y los trabajadores del campo y la ciudad, ninguna sociedad sería posible de existir. Palabra que sí. Pues quiero continuar con mi compañera Ruth, que nos va a hablar de la subcontratación.
Así es. Bueno, ya que estamos centrados en este tema, el trabajo proviene de lo que es el latín travis, que significa traba, dificultad, impedimento. El trabajo, que desde el ángulo puramente fisiológico es una actividad, un quehacer, y en realidad es un desgaste de energías. La primera ley del trabajo fue expedida en agosto de 1931, antes de que se postularan las dos figuras reconocidas. Sin embargo, sí existían, y a través de estas se cometían un sinfín de violaciones, con la evasión de impuestos del trabajador si recibía su remuneración económica por debajo del salario mínimo. Las jornadas del trabajo eran más largas, no se respetaban los derechos laborales y no se manifestaba la seguridad social, entre otras violaciones. Puesto que los contratistas y el empresario tenían la ideología de hacer un favor al trabajador, al ofertar un trabajo con una remuneración económica miserable, pues no respetaban el límite de tiempo de la jornada laboral. Actualmente ya existe el reconocimiento de estas dos figuras jurídicas. Sin embargo, el artículo 83, en su segundo párrafo, expresa que por ningún motivo el salario que reciba el trabajador será inferior al que corresponda a una jornada diaria. Así que hoy en día, si el obrero trabaja 2 o 3 horas, el contratista deberá pagarle el salario igual o por encima del mínimo. También se le debe respetar los derechos laborales y la seguridad social. Si no se le respeta lo acordado, se podrá presentar una demanda ante el subcontratista y el patrón. Pero como ya lo mencionaba Álvaro, a escala global y masiva, ¿qué está sucediendo? A escala global y masiva, esta actividad no es solo la codicia o el uso indebido del poder. Es posible, por la situación de facilitadores globales, que un problema de las que este problema ya se lleva a lo que son las empresas fantasmas. Bien, todos hemos escuchado alguna vez lo que son, creo. Y sabemos que han sido bastante utilizadas por personas y compañías que han tratado de evitar pagar sus cuotas a la sociedad, también conocidas como impuestos. Pero lo que usualmente no sale a la luz es cómo las compañías fantasmas se usan para robar enormes sumas de dinero de los países pobres. Y han aparecido estas compañías fantasmas y a veces han sido imposible averiguar quién está realmente involucrado en el trato. Un estudio reciente del Banco Mundial, ya hablando de banqueros, evaluó 200 de estos casos y encontró que más del 70% había sido utilizado por compañías fantasmas con casi, una cantidad de 56 millones de dólares. Muchas de estas empresas eran de Estados Unidos y Reino Unido, sus territorios de ultramar y dependencias de la corona. Y no solo es un problema externo de paraísos fiscales, sino también interno. Las sociedades fantasmas son centrales en tratos secretos que pueden beneficiar a las élites adineradas en lugar de los ciudadanos comunes. Pero entonces, ¿qué hay del petróleo, del gas, de las empresas mineras u otros recursos naturales? Son recursos del Estado y se supone que se utilizarán para el beneficio del pueblo en su país. El petróleo y el sector minero, por ejemplo. Ahora, al día de hoy ya hay un comienzo de un estándar de transparencia mundial real que podría abordar algunos de estos problemas, pero literalmente cientos de grupos de la sociedad civil de todo el mundo se unieron para luchar por la transparencia y ya se está convirtiendo en la norma y la ley. Son solo 2/3 partes del valor del petróleo, en esta transparencia dentro de lo que es el petróleo y los recursos minerales. 2/3 partes en un mundo globalizado. ¿Cuánto falta por hacer? La corrupción es un negocio que está en todas partes y se necesitan soluciones mundiales apoyadas y empujadas por todos nosotros como ciudadanos del mundo. Por otro lado, puede surgir una problemática dentro de las dos figuras iniciales jurídicas que ya habíamos comentado, como la subcontratación y el salario por unidad de tiempo, que al asociarse se corre el riesgo que los patrones se aprovechen de los trabajadores con un salario menos, haciéndolo trabajar horarios completos sin proporcionar los derechos y prestaciones que corresponden a este tipo de contratación. La subcontratación a nivel internacional, de acuerdo con el crecimiento y el desarrollo socioeconómico, político y cultural, surgió a nivel mundial y fue dando pauta para que existieran estas figuras, las cuales en la inmediatez no fueron reconocidas legalmente, sino en lo ordinario. Dígase por la pobreza de conocimiento o por la necesidad de subsistir que el trabajador, el obrero, tenía en los siglos pasados. Los outsourcing han funcionado desde entonces, desde la época del postindustrial, y se encuentra en su punto de ebullición 2 décadas después con la revolución informática, para entonces culminar con el modelo actual de subcontrataciones. ¿Y a ti qué te parece? Palabra que sí.
Bueno, pues vamos a las llamadas de nuestro auditorio.
Bueno, se comunicó con nosotros José Luis Hernández Rentería, Aarón Hernández González desde la hermana República de Tlajomulco, Javier Falcón, Adriana Bundis, una radioescucha, hay que darle un premio ya, Luis Armando Toscano y Agustín Galindo.
Bueno, pues fue el premio Tuso para nosotros.
Sí, y también para acá se comunicó Juan Ramírez, que nos dice precisamente del tema que tocaste, Gloria, que de ahí viene el concepto de charrismo sindical.
Sí, es una pena que, bueno, sucedan este tipo de ya añejas situaciones en el área laboral. Pero bueno, pues vemos cómo, Álvaro, cada día es más vigente. A mí me sorprende mucho esa actualidad que va adquiriendo Álvaro González. Si bien podemos escuchar cosas desde el 90 o más atrás, 80, cuando Álvaro ya hablaba de todo esto y parecía así como cosa del momento y que pasaría, ¿no? Pero por el contrario, se ha ido refinando, acentuando, y me sorprende mucho cómo Álvaro toma nueva actualidad.
Esa visión, la proyección, ¿verdad?
Mira, yo estaba leyendo un artículo que sale, que está comparando más o menos el tipo del empresario sueco, y habla de acerca de una ley que le llaman ellos ley de, ellos le nombran Hantelagen, que es la ley de Hante, y es una cultura que se basa pues en el consenso, y es una cultura que tiene muchos años ahí y que tiene como propósito desalentar las muestras de riqueza y de éxito extravagantes. Es una idea que se funda más bien en que nadie debe de considerarse mejor que los demás, y se trata de crear un ambiente de colaboración en el trabajo en vez de fomentar la competencia.
Sí.
Y esa es una más o menos una de las formas que ha impulsado el desarrollo sueco.
Sí, ¿sí? Eso es
aquí,
todo.
Aquí parecemos ibaritas.
Bueno, yo creo, escuché hace algunos días.
Nuestros empresarios, digo,
bueno, algunos ibaritas. Días, algún tiempo reciente decir a un político, que por cierto anda ahorita en las ligas de mayor estadísticas, pero bueno, decía, ¿por qué si importamos tantas cosas de otros países, pues supuestamente tan avanzados, con tanta riqueza, con tanto bienestar social, ¿por qué no importamos la honestidad de los países nórdicos? Mucho que comentar acerca del trabajo y de ejemplos que pueden servirnos a los mexicanos.
Bien, claro. Y si hay sindicalistas honestos, uno de ellos es precisamente Agustín Galindo, precisamente se le conocía como el charro. Saludos, Agustín.
El charro, pero del otro lado.
Pausa de 7 días.
El charro contra el charro. Uh-huh. Bueno, pues aquí, no nos vamos, lo seguimos esperando aquí para el próximo sábado.
Sale. Hasta luego.
Muchas gracias.
Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.